Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente, Shalom, a todos los presentes y los que habrán de estar escuchando a través de la grabación. El tema de hoy, como les había anunciado, es más bien para los líderes. Claro, es para todos, porque todos de alguna manera, en algún lugar o en otro, aspiran a ser líderes, ¿verdad? Por lo menos muchos aspiran a ser líderes, y muchos de los que están presentes aquí escuchando son ya líderes. Así que el mensaje que traigo esta mañana lo dirijo principalmente, aunque obviamente es para todos, pero principalmente a los líderes. Y precisamente está titulado el mensaje, ¿líderes competentes los hay? Una pregunta, ¿líderes competentes los hay? Y hermanos, ciertamente en el mundo en general, no estoy hablando ahora de la asamblea necesariamente, aunque está incluida, existe un cierto vacío de liderazgo, hermano. Un cierto vacío, una carencia, ¿verdad?, de líderes en lo que respecta a, especialmente en lo que respecta a competencia, o sea, ser competentes. Entonces, lo que vamos a tratar hoy desde el trasfondo de las Escrituras es cómo podemos determinar o cómo podemos identificar más bien, ¿verdad?, a un líder competente. O mejor todavía que eso, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a ser líderes competentes, líderes efectivos. Así que me incluyo yo, pienso que necesitamos un poco de este mensaje, de este estudio para mejorar nuestra competencia. No me gusta esa palabra porque se presta a malos entendidos, ¿verdad? Pero en el sentido de ser competentes, de ser efectivos. Así que vamos a considerar unas cuantas cositas relativas a las cualidades de un líder competente. Bueno, existen muchos líderes, ¿verdad? Pero la pregunta no es si son líderes, hay muchos líderes, la pregunta es si somos competentes, si somos aptos, ¿verdad? Si somos adecuados a la obra a la cual se nos ha llamado. Así que vamos a ver qué debemos pensar respecto a ser competente. ¿Qué es ser competente? Bueno, generalmente se refiere a, cuando hablamos de ser competente, a alguien que es capaz en su ramo, ¿verdad? En el ramo que sea. Eso aplica a todas las áreas de la vida, ¿verdad? Aunque respecto a nosotros, pues tiene que ver mayormente con ser líderes de la asamblea, de una congregación, o de un pueblo, o de una familia incluso, ¿ok? Así que el líder es alguien que sabe lo que hace. Un líder es alguien que sabe cómo hacer lo que hay que hacer, y que no está siempre improvisando. Eso no quiere decir que improvisar es malo. En algunas ocasiones yo tengo que improvisar también, especialmente, por ejemplo, si alguien falta que tiene que dar un tema, yo tengo que improvisar un tema. Y eso, en cierto modo, puede ser una buena cualidad, ¿verdad? Pero lo que se refiere es que no esté siempre improvisando, sino que esté preparado, ¿verdad? Como siempre menciono, el lema de los niños escuchas es be prepared en inglés, siempre listos, dicen ellos en español. Así que es alguien que sabe lo que hay que hacer y sabe cómo hacerlo y se prepara para hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos de aquellos que se conducen también con responsabilidad. Muy importante, es fundamental la responsabilidad. También son aquellos que hacen o realizan sus asignaciones o designaciones o funciones con excelencia, ¿verdad? Y no a la ligera, no por salir del paso, sino con excelencia. Claro, no siempre es posible lograr excelencia, eso es natural, porque todavía somos imperfectos, ¿verdad? Somos humanos imperfectos y lograr excelencia no es fácil. Pero es bueno esforzarse y tratar de lograr esa cualidad, ¿no? Ok, ahora es que vamos a entrar en sí en las cualidades de un líder competente de acuerdo a las Escrituras. Y no es que las Escrituras nos dan una lista, ¿verdad? No vamos a encontrar en las Escrituras una lista así 1, 2, 3, 4, 5 de cuáles son las cualidades de un líder competente. No, pero eso lo podemos aprender de la vida de los personajes bíblicos, de algunos personajes bíblicos, ¿verdad? Esto es lo que se llama la Torá viviente. Probablemente ustedes han oído, han escuchado ese tema, ¿no? Esa frase, la Torá viviente. ¿Qué cosa es la Torá viviente? Generalmente se le aplica ese término a Yahoshua, especialmente entre los mesiánicos, ¿verdad? Y está muy bien usado ese término Para Yahoshua se le llama la Torá viviente. Pero Yahoshua no es la única Torá viviente. Yahoshua es la Torá viviente por excelencia, eso sí. Pero muchos personajes bíblicos son Torá viviente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la vida de esos personajes nos enseña una lección importante que podemos y debemos imitar en nuestra vida, ¿eh? Esa vida, por ejemplo, de Abraham, la vida de Abraham nos enseña, pues, muchas cosas, muchos valores, especialmente los valores, la cultura y las enseñanzas en algunos casos de estos personajes, pues eso es Torah viviente, aunque no quiere decir eso que sus escritos o sus palabras sean parte de la Torah, ¿verdad? La Torah son los primeros cinco libros de Moisés. Así que no hay que confundir esas dos cosas, ¿verdad? La Torá es los primeros cinco libros de Moisés y más específicamente la ley, las leyes de Yahweh en esos cinco libros. Pero también fuera de ese concepto, pues la Torá viviente es entonces, como acabamos de aclarar, la vida de los patriarcas, por ejemplo, de los personajes bíblicos, de los profetas. Digo, de los grandes personajes, de los personajes importantes, ¿verdad? Y principalmente la vida de nuestro Salvador Yahushua. Todo eso es Torah viviente. Así que hoy vamos a aprender un poquito de Torah viviente de Nehemías, o Nehemia, como dicen algunos, o Nehemiah. Así que tenemos algo que aprender de la vida de Nehemia, o de Nehemías, y eso y algunos otros pasajes del apóstol Pablo nos van a dar el marco general de cuáles son las cualidades de un líder competente. Así que empezamos por ahí. Vamos a buscar el libro de Nehemías. Voy a usar hoy la Biblia Reina Valera de 1960 porque es la que tiene la letra más grande de los libros que tengo acá. Y no quiero usar la computadora para buscar la Biblia porque se me puede congelar como está pasando últimamente con bastante frecuencia. Bueno, vamos entonces a buscar el libro de Nehemías, capítulo 1, y vamos a ir analizando algunas cositas, algunos aspectos ahí del capítulo 1, que de los cuales podemos deducir o podemos inferir una lista de cualidades de un líder competente, basándonos en la Torá viviente de Nehemías, o sea, en el ejemplo de este gran personaje Nehemías. Bueno, capítulo 1, y vamos a leer ya desde verso 1 y 2. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Hakalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, ese yo es Nehemías, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí tenemos que recalcar esa frase, les pregunté por los judíos que habían escapado. Hermanos, este hombre, Nehemías, tenía una preocupación y esa preocupación era su pueblo, en ese caso los judíos. Les pregunté por los judíos. Quiere decir que el líder, aquí tenemos la primera cualidad, el líder se interesa por sus hermanos. El líder competente muestra un interés genuino por sus hermanos, ¿verdad? Por aquellas personas a quienes él dirige o con quienes él comparte. Todo aquel que sirve a otros se debe preocupar por lo que sucede, ¿verdad? Porque aunque la palabra líder significa dirigir, el director, el dirigente, de hecho creo que la hemos copiado del inglés, ¿verdad? Líder, en español en realidad es un dirigente, un director. En realidad, en el ambiente en que nosotros nos movemos, el líder es un siervo, hermanos. Por lo tanto, es como dice el hermano Gesed, es empático, o sea, practica la empatía, se pone en lugar de los hermanos, ¿verdad? Y se interesa por ellos, y pregunta por ellos, ¿eh? Fíjense que si yo estoy presentando este tema, no es de ninguna manera, porque yo encarne todas estas cualidades, no, de hecho creo que me falta bastante, pero estoy presentando el tema para ver si yo mismo aprendo de él, ¿ok? Bueno, pero no se me adelanten a incluir otras características, ¿verdad? Pero está muy bien dicho lo que dice, menciona el hermano Gesed, es empático, empatía, quiere decir ponerse en lugar de la otra persona, ¿verdad? De las otras personas. Aquí lo que nos muestra Nehemías es que tiene un gran interés, una preocupación por sus hermanos, ¿eh? Y le interesa lo que les sucede a ellos. Hermanos, esa es una gran cualidad. No podemos vivir ajenos a los sucesos de la hermandad, ¿verdad? Hay veces que por envolvernos nosotros muy a menudo en los quehaceres de la vida y en los problemas y situaciones de la vida, pues nos olvidamos de los hermanos. Pero debemos hacer un alto cuando eso sucede y empezar a buscar, a procurar a los hermanos, a saber de ellos. ¿Ve? Y esta es una de las razones por las que le hemos pedido que suban su fotografía aquí al sistema para conocerlos mejor, para verlos, percibir, ¿verdad?, con quién estamos hablando, de quién estamos hablando, ¿verdad? Que no es simplemente un nombre en el ciberespacio, sino una persona física que podemos ver e imaginar a través de una fotografía. Pero eso es simplemente un pequeño aspecto del asunto, de lo que estamos tratando. Estamos hablando de el líder que tiene una congregación, una asamblea, ¿verdad? La primera cualidad es que debe interesarse activamente por sus hermanos, ¿eh? Cuando él dice, les pregunté por los judíos que habían escapado, ¿ah? Que habían quedado de la cautividad. Eso es una muestra de interés por sus hermanos. Entonces, la cualidad número dos de las que tengo enlistadas acá es la siguiente, que se interesa por su ciudad, su comunidad, su barrio, su vecindario y su asamblea. Mire cuántas cosas hemos puesto ahí. El líder competente se interesa por su ciudad, no es ajeno a los asuntos de su ciudad donde vive, no es ajeno a su comunidad, no es ajeno a lo que pasa en su barrio, en su vecindario y sobre todo en su asamblea o en su congregación local. Fíjense que Nehemías no solo preguntó por los judíos. Vamos a seguir leyendo. Dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ahí está. Él preguntó por Jerusalén. ¿Eh? Se interesa en su comunidad, en su barrio, en su ciudad. Y así también los líderes, esta debe ser nuestra prioridad, ¿verdad? Primeramente la ciudad donde vivimos, bueno, primeramente la asamblea, eso diría yo en términos físicos de la localidad, primeramente interesarnos por la asamblea, por la congregación, por el grupo de estudio o lo que sea que, ¿verdad?, a lo que pertenezcamos, interesarnos en eso y un poquito más allá entonces interesarnos por el barrio o el vecindario o la comunidad donde estamos viviendo, ¿verdad? O la ciudad. Así que ahí tenemos la segunda cualidad. Entonces el verso 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahí está la descripción de la situación de la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías. Entonces, pues, si Nehemías no hubiera preguntado, no se hubiera enterado de esa situación, ¿verdad? Y de la situación de sus hermanos judíos, que estaban en un gran mal, estaban en afrenta, en vergüenza, ¿verdad? Por todo lo que había pasado, habían derribado los muros, etcétera, etcétera, la ciudad puesta a fuego, etcétera. Y si él no pregunta, no se iba a enterar. Y así entonces, hermanos, si no preguntamos acá en nuestra asamblea, ¿verdad? Local, en nuestro barrio, ¿cómo está fulano? ¿O qué pasó con fulano? Anoche se dio muestra de eso, ¿verdad? Alguien preguntó, creo que fue Morelio Gómez, por cierta persona que ya no se ve acá en nuestras reuniones. Y ese es un buen punto, hay que preguntar. Estamos, recuerden, dirigiéndonos principalmente a los hermanos líderes, ¿verdad? Preguntar por los que faltan, por los que no se presentan a menudo a las reuniones y no solamente por su ausencia, sino por su salud, ¿no? Preguntar por la salud de los demás, cómo están, etcétera, ¿verdad? Eso es una de las cualidades importantes. Se interesa por su ciudad, su comunidad, su barrio y su asamblea. Muy bien, la cualidad número tres que tengo en mi listita de los líderes competentes es que le impacta lo que le sucede a sus hermanos. ¿Ah? Le impacta al líder competente lo que le sucede a sus hermanos. Y fíjense cómo ejemplifica Nehemías eso en el verso 4. Dice el 4, cuando oí estas palabras, o sea, cuando yo el informe de la situación de los judíos después de la del cautiverio, y la situación de Jerusalén, de los muros derribados y las puertas quemadas, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del poderoso de los cielos. Hermanos, qué tremendo. Mire qué actitud tiene este hombre, este gran líder, este líder competente. Le impacta lo que sucede a sus hermanos al punto de que dice que se sentó a llorar. ¿Ah? Hizo duelo como si hubiera, o sea, como se hace por los muertos. Hizo duelo por varios días. Y no solamente lloró e hizo duelo, sino que ayunó. Ayunó. ¿Ya? Por toda esa situación. Claro, era una situación gravísima. Era una situación que ameritaba todo esto, ¿no? Un duelo, un ayuno. Y dice que oró delante del poderoso de los cielos. Así que el líder competente también, no solamente se impacta por lo que le sucede a sus hermanos, ¿verdad? Sino que actúa, ¿no? Que hace algo. Por lo menos orar. ¿Verdad? Y hermanos, pregunto, qué tanto nos está impactando lo que está sucediendo a la comunidad, o a los hermanos, o a la asamblea local, ¿verdad? Los que tienen su asamblea local. ¿Verdad? Es algo que debe impactarnos cada vez que sabemos de alguna desgracia o algún sufrimiento o alguna necesidad grande de los hermanos. No sé si a ustedes les sucede lo que a mí, a veces viendo la televisión, por ejemplo, presentan imágenes de, no sé, por ejemplo, de niños que están sufriendo un hambre crónica en África, por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y a veces hasta se nos salen las lágrimas, se nos hace un nudo en la garganta de emoción, de tristeza, de dolor por esas personas que están sufriendo, situaciones tan terribles en algunos países y a veces en nuestro propio país, ¿verdad? En nuestro propio pueblo también sucede. Esas desgracias tremendas, nos impactan, ¿verdad? Y a veces nos hacen llorar. Pues lo mismo y con más razón. La desgracia de un hermano, de la asamblea, de un vecino, de un amigo, de un pariente, pues también impacta de una manera especial a los líderes, ¿verdad? A los líderes competentes. Bueno, la cuarta cualidad que enumero es muy relacionada con la tercera, y es que no solamente le impacta, sino que demuestra emociones, ¿verdad? Fíjense que, o sea, lo que yo menciono esto porque hay personas que sí, aunque sufren, se impactan por el sufrimiento de los demás, como que no demuestran sus emociones, ¿eh? Por ejemplo, hay personas que tienen cariño para otros, pero no lo demuestran. No le demuestran cariño a los hermanos o a veces a las visitas, a las personas que llegan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Nehemías era un hombre que mostraba sus emociones. Porque fíjense en el mismo verso 4. Ah, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Él no contuvo su emoción y su llanto, sino que lloró, lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del poderoso de los cielos. Así que el líder competente también es una persona que tiene emociones y bueno, todos tenemos emociones. Estamos hablando no de tener emociones, sino de mostrar emociones, de demostrar, ¿verdad? Las emociones. Okay. Bueno, el punto número 5 que tengo acá en mi lista es que no le afecta un cambio en la actitud de las personas o en algunos casos en la dirección, ¿verdad? Por parte de otros líderes principales. Y como ejemplo de esto vamos a citar Números capítulo 21. Vamos a ir allá. Números capítulo 21. Y verso 4, vamos a leer el verso 4 y 5. Después, dice así, después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, etcétera. Esa fue la queja de ese pueblo ingrato en aquel tiempo, ¿eh? Cuando les caía maná del cielo que comían todos los días, pero se cansaron de eso y empezaron a quejarse. Pero ahí es donde entra el vigor del carácter de Moisés, que a pesar de que Moisés se sintió también frustrado en ocasiones, pero no se desanimó por eso. Al contrario, cuando le llegó el momento, ustedes saben cómo Moisés abogó ante Yahweh por su pueblo. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando el pueblo se puso tan rebelde y tan ingrato que Yahweh le dijo a Moisés, mira, quítate, que voy a destruir este pueblo? Y Moisés le dice, ¿cómo? Si tú destruyes ese pueblo, quítame a mí del libro de la vida. Hermanos, ¿qué clase de líder era este? Ah, si tú vas a destruir tu pueblo, quítame a mí del libro de la vida. Me emociona nada más que de pensar en esa frase, hermano. ¡Qué tremendo! Ah, ese es un líder competente. Esa es una cualidad de los líderes competentes. No solamente que tiene emociones, ¿verdad? Sino que no le afecta tanto, no le afecta demasiado, vamos a decir, los cambios de actitudes en sus hermanos, en su congregación, en su asamblea, ¿verdad? Incluso puede que en algunos casos hasta le, ¿sabe? Le contradigan a algunos hermanos. Puede que en algunos casos el líder vea contradicción en sus propios hermanos, ¿verdad? Incluso hay personas que son tan atrevidos que se atreven hasta a refutar, se atreven a refutar al pastor cuando está predicando, por ejemplo, ¿verdad? Y esas cosas pues impactan a la persona, puede que se sienta mal el líder, pero no debe dejarse afectar por esas cosas. Ese es el punto número 5, que no se deja afectar por los cambios de actitudes, ¿verdad? De otras personas, incluso de otros líderes principales, porque a veces pasa también que puede que otros líderes actúen de cierta manera, ¿verdad? Que ofende a uno o molesta a uno, pues no se debe dejar uno afectar por esas cosas, ¿verdad? Ese es el punto que estamos tratando de hacer. Y el ejemplo de esto, pues lo tenemos en Moisés, ¿verdad? Moisés fue Torá viviente también, hermanos. Cuando hablamos de Yahushua como Torá viviente, no debemos descartar todos los demás, que son Torá viviente también. Y Moisés, no solamente en sus palabras y en sus escritos, sino en su ejemplo, demostró ser Torá viviente, o sea, una enseñanza viviente para nosotros. Y en términos de su carácter y de su dirección, de su manera de dirigir y de muchísimas cosas, ¿verdad? Aparte de que no lo había apuntado, pero ustedes recuerdan cuando Moisés se echaba encima todas las responsabilidades de dirigir un pueblo, ¿verdad? Y entonces viene Jetro, ¿ah? ¿Se acuerdan? Y le da un consejo. Y le dice, mira, no es justo que tú hagas todo aquí, que te eches encima todas las responsabilidades, estoy parafraseando. Debes nombrar otros ancianos, asistentes, ¿verdad? Que te ayuden y que ellos manejen los asuntos menores y tú puedes manejar entonces los asuntos más graves. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, mira, tú no vengas a aconsejarme a mí, que yo soy el líder aquí. ¿Fue así que reaccionó Moisés? No. Moisés aceptó la corrección o aceptó el consejo, aceptó la sugerencia, ¿eh? Entonces se vio aliviado de la gran carga que tenía de dirigir ese pueblo tan ingrato y tan cabeciduro, ¿verdad? Como era Israel en aquellos tiempos. Y entonces se nombraron 70 ancianos, etcétera. Ya ustedes saben la historia, cómo entonces ahí empezó a organizarse de una manera mejor lo que era ya el pueblo de Israel, pero lo que llegó a ser más tarde la nación de Israel. ¿Eh? Entonces el líder competente es aquel que sabe también aceptar corrección, aceptar sugerencias, aceptar nuevas ideas, ¿verdad? De otras personas, especialmente de otros hermanos y especialmente más todavía de otros líderes, de otros pastores, ¿verdad? Aquí en Allen hemos tenido que hacer algunos cambios, hemos hecho algunos cambios muy buenos. Precisamente por sugerencias de algunos de ustedes. Algunos de ustedes han presentado sugerencias buenísimas en cuanto a cómo mejorar las cosas, ¿verdad? Y todavía está sucediendo. Todavía hay hermanos que están sugiriendo detalles, ¿verdad? De cómo se pueden hacer las cosas para que se funcione un poco mejor. Y aceptamos, hermanos, siempre que sean sugerencias viables, ¿verdad? Que sean posibles, pues las aceptamos, ¿verdad? No siempre funcionan como uno quisiera, porque no todas las sugerencias, ¿verdad? Son posibles de ¿cómo se dice? De implementar, o son posibles pero a largo plazo y no de inmediato, ¿eh? Todo ese tipo de cosas es un análisis que uno debe hacer cuando vienen sugerencias nuevas. De hecho, es uno de los principios, principios en términos de acción en las asambleas de Yahweh, aunque yo nunca había mencionado esto aquí en Allín, lo voy a mencionar, me parece que por primera vez. Cuando un hermano, un miembro de la asamblea, encuentra que hay alguna enseñanza o alguna doctrina o algún punto de enseñanza de las escrituras que no estamos practicando o que lo estamos practicando mal, tiene derecho a presentar una propuesta de cómo cambiar esa situación, pero debe hacerlo por escrito y debe dirigirla a los hermanos del consejo, ¿eh? Cualquier hermano, cualquier miembro, no estoy hablando ahora de los hermanos que vienen a visitar de vez en cuando, estoy hablando de los miembros afiliados al movimiento de la AIM, ¿verdad? Asamblea de Yahweh Internacional. Tienen ese derecho ustedes, hermanos, de poner por escrito su sugerencia de incluso de cambios doctrinales, fíjense de qué estamos hablando, que sea en punto grande, presentarlo por escrito al consejo. Entonces, el consejo de ancianos, de pastores, tiene el deber de analizar esa sugerencia o esa enseñanza o lo que sea, analizarla bien, seriamente, a fondo, y si se ve luz, si se encuentra luz, ¿verdad? O luz y verdad en esa enseñanza, entonces estamos llamados a aceptarla. Y si hay que hacer un cambio en nuestra doctrina, pues en nuestra enseñanza, ¿verdad? Pues se hace el cambio, hermanos. Este no es un movimiento cerrado. Lo que sí que tiene que ser, como dice Pablo, que se haga todo, como dijo él, decentemente y en orden, ¿verdad? Y el orden establecido es ese. Que el hermano que ve una nueva luz, ¿verdad? Un nuevo entendimiento de algo que estamos haciendo mal, pues lo pone por escrito, lo presenta al consejo de ancianos y entonces pues ahí se decide, ¿verdad? Lo que se va a hacer. Si es algo que en realidad no es correcto, pues también se le informa eso al hermano, ¿verdad? Si es algo que no es correcto, pues hay que informárselo. Pero si es algo correcto, tenemos que la obligación de aceptarlo, hermanos, de aceptarlo, ¿eh? O sea, no es que vamos a aceptar cada capricho de una persona que venga, obviamente, eso no es de eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sino de puntos doctrinales importantes, importantes, fundamentales. Incluso en los fundamentos de la fe podemos hacer cambios, hermanos. Siempre que se haga así, decentemente y con orden y conforme a la, ¿cómo que se dice? A los canales, ¿no? A las normas y a los canales correspondientes. Quiere decir que todo esto que estoy diciendo últimamente tiene que ver con esa cualidad de los líderes de aceptar sugerencias, de no dejarse afectar por los cambios, ¿verdad? De actitudes o cosas por el estilo que puedan surgir entre sus hermanos. Así que fíjense que muchos aspectos hay que tomar en cuenta. Si no contamos con líderes maduros, con líderes competentes, con líderes maduros, yo diría que es la cualidad principal, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, porque precisamente muchos de los problemas que se dan en las iglesias se debe a la inmadurez de muchos líderes. A veces un hermano presenta una sugerencia y el pastor dice, no, 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 eso está mal. Aquí se va a hacer lo que yo digo. Eso no es una actitud. Sí, a veces pasa. Quizás no lo digan en esas palabras como yo lo dije, ¿verdad? Pero así sucede. No, aquí el que manda soy yo, o etcétera. No, no, no. Aquí el que manda es Yahweh. En la asamblea de Yahweh, el que manda es Yahweh. Y después de él, nuestro Mesías Yahushua. Entonces, todos los demás de ahí para abajo, lo único que podemos hacer es, pues, sugerir cosas, ayudar a ver cómo entendemos mejor lo que el maestro dijo. ¿Ve? O como dice Ángel, hay personas que a veces dicen, como excusa para hacer lo que ellos creen, el Señor me mostró tal y tal cosa. ¿Verdad? Y cuando ellos dicen el Señor, se refieren al Creador, ¿verdad? No, menciono eso porque me acuerdo una vez que estaba yo llamando puerta en puerta, porque en ciertas ocasiones he tenido que vender algunas cosas de puerta en puerta, y nunca olvido la niña que sale, me abre la puerta y la mamá le grita desde la cocina, ¿quién es? Y ella le dice, el señor está aquí. Y él dice, ¿cuál señor? Y la nena no supo qué decir. Es una pregunta muy grande para un niño, ¿verdad? ¿Cuál señor? Bueno, pues ese señor era yo, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces hacemos hincapié en que los hermanos sean un poquito más específicos, ¿verdad? Y no traten a Yahweh del Señor, porque el Señor es cualquiera, usted lo sabe. Pero Yahweh no es cualquiera, ¿verdad? Eso es un paréntesis, hermano, que estoy haciendo en términos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Quiere decir que sí, podemos aceptar, es el tema, ¿cómo se llama? Sugerencias de hermanos, aun cuando sean cosas, ¿cómo se dice? Cruciales, o sea, incluso cambios doctrinales. Muy bien, vamos a seguir adelante entonces con el punto número 6. Tan pronto menciono a Yahweh, empiezan todos a, o muchos a participar con sus sugerencias. Excelente, hermano, me encanta eso. Yahweh es único, dice uno. Yahweh es uno solo, solamente. Claro que sí, porque esa es nuestra consigna, ¿verdad? Yahweh es uno. Yahweh es nuestro poderoso, solamente Yahweh. Muy bien, vamos a seguir con el punto número 6. Punto número 6. No le afecta al líder, acuérdense que estamos enumerando una serie de cualidades de un líder competente. La número 6 es que no le afecta lo duro de su trabajo en la obra. Vamos a ver qué nos dice Nehemías 4:10. Nehemías, ahora pasamos al capítulo 4 y verso 10. Dice, vamos a leer del 9 también. En el 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro poderoso y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, qué tremendo. ¿Ah? Era un trabajo fácil el de esa gente que empezaron a reedificar el muro de Jerusalén. Ciertamente era un trabajo pesadísimo. Ciertamente era un trabajo inmenso. Reedificar un muro destruido, hermanos, era inmenso, especialmente cuando tenían que hacerlo bajo el ataque de unos enemigos que ustedes saben la historia, ¿verdad? El que no la sabe, léase el libro de Nehemías. Ahí describe la historia completa de todas las vicisitudes que pasó a ese pueblo después de regresar de Babilonia, tratando de restaurar la ciudad de Jerusalén y el templo y todo eso. ¿Ah? Entonces dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Tremendo, hermanos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? ¿Dejaron la obra? ¿Cesó la obra? No, no. Este es el punto 6. No le afecta al líder competente en lo duro de su trabajo en la obra. Esta gente no se amilanó. Esta gente no se dejó ¿verdad? Derrotar por las actitudes de sus enemigos. Dice la escritura que con la espada en la cintura y en algunos casos con la espada en la mano, mientras que con la otra hacían algunas tareas, ¿verdad? Y otros con la espada en la cintura, preparados para para repeler cualquier ataque físico, y mientras iban construyendo y construyendo, no dejaron de construir, no dejaron de reedificar. Y dice Rebeca que ellas, las mujeres, también estuvieron en la obra. Claro que sí. Sí, las mujeres ayudaron también en esa tremenda obra de reconstrucción. Y hermanos, ¿no es eso lo que estamos haciendo nosotros ahora? Pero en el sentido espiritual, ¿verdad? Estamos reedificando a Sion, pero en el sentido espiritual, obviamente. Estamos reedificando la asamblea de Yahweh. ¿Verdad? Estamos reconstruyendo los muros caídos. Estamos restaurando las sendas antiguas. Es una inmensa tarea, hermanos. Es una inmensa tarea y no debemos amilanarnos, no debemos ceder, no debemos cesar, sino seguir adelante. No debemos dejar que nos afecte lo difícil del trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Algunos de nuestros líderes han compartido conmigo en privado las dificultades que tienen en su vida personal, ¿verdad? para poder servir a Yahweh en esta obra de la Ayin. Algunos incluso han tenido que retirarse por un tiempo y después están volviendo poco a poco, y así ustedes saben cómo es la batalla, ¿verdad? Pero es así, y no debemos dejarnos derrotar por las vicisitudes, por las contradicciones o por las necesidades, por la carencia, ¿ah?, que muchas veces tenemos, ¿verdad? Financiera a veces y en otro sentido a veces. ¿Ah? Hay que seguir adelante, hermanos. Pero eso muestra que tenemos unos líderes competentes acá entre nosotros. Qué bueno, hermanos. Dice Rebe que ella se encargaba de repartir el agua y los alimentos. Oh, dice Elizabeth, perdón. Qué bien, aparte de danzar y eso, ¿verdad? Muy bien, sí, las hermanas siempre desempeñado funciones importantes en el pueblo de Israel. Acuérdense de cuando pasaron por el mar de las cañas, ¿verdad? Llamado Mar Rojo. Una vez que pasan al otro lado, ¿quiénes se encargaron de organizar un coro de danzas y de cánticos para alabar a Yahweh? Las mujeres. Las mujeres, Miriam, ¿verdad? Con un grupo de mujeres empezaron a cantar y alabar a Yahweh y a danzar, la hermana de Moshe, Miriam, sí. Y así otras hermanas se han destacado a través de la historia de Israel, ¿verdad? En hacer partes importantes en esta gran obra de restauración y de edificación y restauración del pueblo de Yahweh. Así que en el punto número 6, el líder competente no se deja afectar por su trabajo. Eso no quiere decir que nunca se va a desanimar, ¿verdad? Nunca se va a desanimar. O sea, no quiere decir que nunca se va a desanimar. El desánimo viene a veces, hermano. El desánimo viene en todos. A mí me sucede también. A veces me siento tan, no sé, incapaz de hacer lo que creo que debo hacer. Y a veces por otras causas, pues me siento debilitado en mi ánimo. Y me pasa, me sucede de vez en cuando. Y pienso que a todos nos sucede de vez en cuando, ¿verdad? Lo importante es no dejarse vencer por ese sentimiento de desánimo. No dejarse derribar por ese sentimiento de desánimo, ¿eh? Que nos sucede a todos, nos sucede a todos, o a casi todos. Si alguno de ustedes hay aquí que nunca le ha sucedido eso, nunca ha estado desanimado, pues por favor, que me escriba y me llame o haga algo, comuníquese conmigo para que me dé el secreto, me dé la receta, ¿verdad? De cómo llegar a ese punto en que nunca se desaniman. Me gustaría aprender si es posible eso. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con el próximo punto, número 7. Y dice así el punto número 7, como lo he anotado aquí: no le afectan los comentarios negativos de otros. Y para eso tengo aquí el Nehemías 4, verso 11. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Tremendo, hermanos. Así que había un complot, una conspiración, ¿no?, para matar a esos judíos que estaban reedificando Jerusalén y para hacer cesar la obra. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál era la meta de los enemigos de Israel? No era sencillamente matar a los judíos. ¿No? Matar a los judíos era el medio que ellos tenían en mente para hacer cesar la obra. No querían que se reedificara Jerusalén, no querían los enemigos de Israel que se reedificara el templo. Y empezaron a hacer esos comentarios. Y llegó a oídos, obviamente tiene que haber llegado ese comentario a oídos de Nehemías. Pero Nehemías no se dejó afectar, ¿ah?, por esos comentarios negativos y por esos complots o por esas tramas, ¿verdad?, para hacer cesar la obra. Y así entre nosotros también, aunque quizá no de esa manera tan violenta, pero sí, a veces ocurren cositas que como que tienden ¿verdad?, a afectarnos, y el propósito quizás del enemigo es que cese esta obra. Hermanos, pero mientras haya entre nosotros estos líderes competentes que tenemos, gracias a Yahweh, eso no va a hacer cesar esta gran obra de restauración, hermanos, de las raíces hebreas, conforme a la Torá, no conforme a las tradiciones judaicas, sino conforme a la Torá y conforme al Mesías, Yahushua y sus apóstoles. Esa es la gran obra de restauración que tenemos a cargo y no tenemos que dejarnos afectar por comentarios negativos de otros. Bueno, entonces vamos al punto número 8. Punto número 8, ya salimos de Nehemías. Para el punto número 8 vamos al Salmo. Salmo 73 y versos 2 y 3. Vamos a empezar del 1. Ciertamente es bueno Elohim para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Oh, qué tremendo. El salmista Asaf, dice que tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Pero el líder competente mantiene su mirada en Yahweh y no en el hombre. No se fija en la prosperidad de los impíos. No se fija en la prosperidad de otros que quizás son nuestros adversarios y quizás les va bien. Pero eso no, ellos no se fijan en eso. ¿Por qué? Porque mantienen su mirada en Yahweh y en el Mesías, que es el autor y perfeccionador de la fe, de nuestra fe, como dice el libro de los Hebreos. ¿Ah? Entonces el líder competente mantiene su mirada en Yahweh y no en el hombre. Y no en el hombre, ¿verdad? Y así pues, por eso es que no les afectan, por eso es que no les afectan a los líderes competentes nada de estas cosas. Nada de estas contradicciones, etcétera, etcétera. Punto número 9. Sabe, el líder competente sabe y se esfuerza en todo lo que respecta a su pureza personal. Para eso vamos ahora a una carta que le envió el apóstol Pablo, Shaul, a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer versos 1 y 2. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Yahweh, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del poderoso o delante de Yahweh. Fíjense en resumen. Pablo está diciendo que no debemos tratar de promover nuestra propia imagen. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Yahweh, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Yahweh. Eso quiere decir que no nos recomendamos nosotros por nuestras cualidades personales, sino por la palabra de verdad, por la manifestación de la palabra de la verdad. Ese es el punto clave en este verso. No vamos a predicar de nosotros, sino de la palabra. No sé si ustedes han oído en algunos programas de estos de televisión, ¿verdad? De los cristianos, o en algunas iglesias. Quizá ustedes no han oído, supongo que por allá no se hace así, pero por acá yo he visto, ¿verdad? En algunas ocasiones, algunos predicadores que se promueven mucho, promueven su imagen, ¿entiendes? Que hablan mucho de sí mismos y hablan mucho de sus buenas cualidades, ¿ah? Y de todo el bien que hacen, ¿ah? Especialmente en televisión se ve bastante eso, y de todo lo que estamos haciendo, esto y lo otro, por esta gran obra, ¿ah? Y se recomienda mucho. Mercadotecnia, dice Elizabeth. Sí. Y incluso algunos, es más, yo recuerdo un ejemplo en una iglesia donde yo estuve, que le tocaba predicar ese sábado a un pastor que venía de otra iglesia, ¿verdad? De otro lugar. Y entonces el hermano que estaba dirigiendo el servicio lo presentó, y ese pastor estaba al lado mío, en el cuartito de pastores, ¿verdad? Al lado, en la plataforma. Ustedes saben cómo es en las iglesias, ¿no? Un cuartito que hay al lado de la plataforma. Y yo era anciano en esa congregación y ese pastor visitante estaba al lado mío, ahí, y estábamos frente a la puerta que da entrada a la plataforma, ¿verdad? O sea que veíamos y escuchábamos claramente al hermano que estaba dirigiendo el servicio. Y entonces de pronto el hermano que estaba dirigiendo el servicio iba a presentar al pastor. que tenía a cargo el mensaje en ese día. Y dice a la congregación: hermanos, y ahora vamos a tener con nosotros para presentar el tema a nuestro hermano fulano de tal. Y el pastor dice: el pastor fulano de tal, por favor. Entonces lo corrigió y le dijo: no es el hermano fulano de tal que se dice, es el pastor fulano de tal. Y a mí me sonó eso un poquito discordante, ¿verdad? Pero no se podía decir nada. Y así hay personas que si usted le dice el hermano fulano de tal, a lo mejor le dice el doctor fulano de tal, por favor. Eso se da a veces entre estas personas, ¿verdad? Los títulos grandes. Y sin embargo, es bueno reconocer los títulos de las personas, ¿verdad? Hubiera sido más apropiado que ese hermano dijera el pastor fulano de tal. Eso es lo más apropiado, pero si la otra persona no hace eso así, no lo dice así, entonces uno no debe ofenderse por eso, ni debe mucho menos corregir a la persona, ¿verdad? Por haber dicho eso de esa manera. Así que esos son detallitos, ¿verdad? Que aprende uno en la experiencia y que se ven de vez en cuando por ahí. Entonces, el punto número 10 es que no debemos darle tanto énfasis a nuestra imagen personal, sino a la palabra de Yahweh, a la manifestación de la verdad, como dice el apóstol Pablo. Bueno, punto número 11, y es el penúltimo, es que el líder competente reconoce su fragilidad, y esto lo lleva a esforzarse y a mantenerse tomado de la mano de Yahweh. En 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 7, dice Pablo: pero tenemos este tesoro. El tesoro del que está hablando aquí es la manifestación gloriosa de la luz, de la verdad, del Mesías y todo eso. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Yahweh y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, etcétera, etcétera. Entonces, qué lindo, para que la excelencia del poder de Yahweh de poder sea de Yahweh y no de nosotros. Así que el líder efectivo, el líder competente, reconoce su fragilidad. Fíjense quién está hablando aquí, el gran apóstol Shaul, el príncipe de los apóstoles, le han dicho algunos que era Pablo, el más importante de los apóstoles, especialmente para los gentiles. Y miren cómo él dice que él se trata, ¿no? Como él se visualiza a sí mismo, en vasos de barro. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Vasos de barro, vasos de tierra, instrumentos débiles, instrumentos insuficientes. ¿Quién es suficiente, hermanos, para esta gran obra que ha puesto Yahweh sobre nuestros hombros? ¿Quién es suficiente? No yo, por lo menos. Habrá algunos que son suficientes, no sé, pero en lo que a mí toca, siempre me siento insuficiente. Y somos frágiles, somos débiles, siempre sentimos que nos falta, sí, como que no alcanzamos la medida que nos ha puesto el Mesías, como que no llegamos a donde tenemos que llegar en lo que espera Yahweh de nosotros. Y el punto número 12 y final es que el líder competente reconoce y acepta el trato de Yahweh con su vida. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4 todavía, versos 8 al 11. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yahushua, para que también la vida de Yahushua se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Yahushua, para que también la vida de Yahushua se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Qué lindo, hermanos, qué actitud de Pablo, que reconoce y acepta el trato de Yahweh en su vida, ¿verdad? Perseguidos, sí, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos; Y lo más lindo es el verso 10, que llevamos en nosotros, en nuestro cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Yahushua, para que también la vida de Yahushua se manifieste en nuestros cuerpos. Así que ahí tenemos, hermanos, 12 cualidades, ¿verdad? Pudieran quizás conseguirse muchas más, pero hemos presentado estas 12 cualidades de los líderes competentes para que podamos quizás aprender un poquito más de lo que Yahweh espera de nosotros, o que tengamos al menos esto como una meta, ¿verdad? Para nosotros tratar de lograr integrar esas cualidades en nuestra vida diaria. Y aunque somos insuficientes y nos sentimos insuficientes, pero podemos hacerlo, hacer todo lo que tengamos que hacer si ponemos nuestra mirada en Yahushua, el autor y perfeccionador de la fe. Y también termino con aquellas palabras que dijo el gran apóstol Shaul, Pablo: porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esa es conforme a los textos griegos más antiguos. Los textos griegos más recientes que han cambiado dicen: todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Pero los textos más antiguos dicen: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que eso puede aplicarse también al Mesías, pero puede aplicarse a Yahweh, nuestro Padre. Y yo prefiero, para estar más seguros, ¿verdad?, aplicar ese pasaje al Padre, a Yahweh: todo lo puedo en aquel que me fortalece, que es Yahweh, nuestro Padre Celestial. Aunque también es el Mesías, porque el Padre actúa a través del Mesías. Ese es su instrumento principal para actuar en su pueblo. Y aquí los dejo con este pensamiento, hermanos. Que el Todopoderoso los bendiga. Y aquellos que son líderes ya, pues puede que, ¿verdad?, les sirva de algo estos puntos, estas cualidades. Y aquellos que piensan ser líderes o están en el proceso de ser líderes, pues con más razón todavía, ¿verdad?, tienen aquí una pequeña idea de las cualidades que debe tener un líder competente. Y espero que varios hermanos aquí se descollen, ¿verdad?, y se muestren como líderes ya pronto. Hacen falta más líderes acá entre nosotros, ¿verdad? Así que cuento con ustedes, hermanos, y Yahweh cuenta con ustedes, los varones, para ser líderes en general, y las damas para ser líderes entre las damas, entre las mujeres. Aquí las damas no se quedan fuera de esto, hermanos. Las damas no se quedan fuera de esto. Solamente que en la asamblea, las damas son líderes de las damas, entre las damas. ¿Okay? Y los varones, pues, son líderes en la asamblea en general. Ya ustedes saben eso, lo hemos hablado otras veces. Así que prepárense, hermanos y hermanas. Contamos con ustedes. Yahweh los bendiga. Hasta la próxima, entonces. Shalom.